Está aquí una cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, pero hacerlo en un contexto de pandemia mundial debería hacernos reflexionar sobre en qué medida la industrialización de los sistemas de producción y distribución de alimentos está contribuyendo a la proliferación de enfermedades y qué podemos hacer para cambiar esta situación. Como cada año, por estas fechas, desde la Garbancita Ecológica se ha lanzado una campaña que analiza las causas y apunta hacia los cambios necesarios en esa industria agroganadera y en nuestros hábitos de consumo. Para hablarnos de todo esto, tenemos al teléfono, como siempre, a Pilar Galindo, de la cooperativa La Garbancita Ecológica. Bienvenida, Pilar.
Hola, Amparo. Muy buenos días.
¿Qué tiene que ver la COVID-19 con el sistema alimentario mundial?
Lo primero que habría que decir es que ahora mismo estamos inmersos en la pandemia COVID-19 como un fantasma. Nos está recorriendo todo el mundo. Llevamos 7 meses de pandemia, se ha desplomado la economía mundial, se ha encerrado a poblaciones enteras en confinamiento durante varios meses. Las cifras que tenemos ahora mismo son 37 millones de personas contagiadas, más de 1 millón de muertos. Ha afectado sobre todo a la población anciana, por un lado por la deficiencia que tiene que ver con las privatizaciones y falta de recursos en la sanidad pública, muy a pesar de los profesionales que están entregando su alma y están trabajando más allá de lo que se puede y de lo que es deseable. En ese contexto, la causa inmediata de esta situación es el COVID-19, que es un virus que está formado por una capa de grasa y un núcleo de proteína, y ese núcleo tiene un mensaje genético que lo que necesita, al carecer de vida propia, es ocupar una célula viva para que ese mensaje se pueda desarrollar, que consiste en multiplicarse indefinidamente, es decir, en propagar la enfermedad. Hay que saber que el COVID-19 tiene la misma lógica que el capital, que es necesita succionar la energía vital, el trabajo y los cuidados, con la única finalidad de su propia reproducción ampliada, es decir, tienen la misma lógica y operan igual. ¿Por qué? Pues porque la pandemia tiene mucho en común con la mercantilización y la industrialización de los sistemas alimentarios. Ambos tienen la misma lógica, que es el siempre más. En el caso del virus estamos hablando de que tienen que parasitar la célula hasta matarla, y en el caso de la industrialización alimentaria, pues tienen que arrastrar a una competitividad suicida a la producción agroganadera, pero también a las personas, inoculándoles deseos consumistas que hacen que, sin cambiar los hábitos de consumo irresponsable, no podremos cambiar la producción agrícola y ganadera industrializada, que es la que está siendo causante no solamente de nuestros problemas de enfermedades y de cardiopatías y de todo eso, sino que ahora, en el contexto de la pandemia, vemos que la causa de la crisis, porque ya la crisis económica está vinculada a la pandemia, es el COVID, es el virus, pero la causa del virus es la industrialización y globalización de la producción, la circulación y el consumo de alimentos, una vez que se han degradado a mercancías. Entonces, en este caso, estamos hablando de que la causa es causante del daño causado, es decir, la producción, circulación, consumo de alimentos convertidos en mercancías son los que causan que el virus se desarrolle y su desarrollo cause la pandemia que nos está asolando en estos momentos.
Para este día, desde la Garbancita Ecológica se ha elaborado, como en otras ocasiones, un manifiesto en el que se destacan estos aspectos que nos estás ahora comentando y otros son importantes en este deterioro que provocan estas formas intensivas e industrializadas de producción y distribución de alimentos, como muy bien nos decías. Entre ellos se destacan el acaparamiento de tierras o la zoonosis. ¿Qué efectos tienen estas prácticas?
Sí, bueno, todos los años sacamos un manifiesto en el Día Internacional de la Alimentación Agroecológica. El título de este año es La agricultura industrial globalizada, enteramente capitalista, resplandece una triunfal calamidad. Es lo que os acabamos de explicar. Y hay dos elementos que hay que destacar, que estás señalando tú muy bien. Por un lado, el tema del acaparamiento de tierras. El acaparamiento de tierras se está desarrollando primordialmente pues para conseguir terrenos para la producción industrial de alimentos. Pero esa finalidad está llevando a una destrucción enorme de hectáreas y de biodiversidad. Y donde más está afectando, y lo estamos viendo muy bien, desgraciadamente gracias a Bolsonaro, en la selva de en la Amazonía brasileña, donde el productivismo industrial desenfrenado, deforestación, sequías, incendios, cambio climático, o sea, están talando masivamente la selva y para obtener minerales, para poner en producción eso, para producir ganadería de forma extensiva y luego intensiva, intensificada, y están impidiendo que esas selvas que producen su propia lluvia, pues se convierta en lo contrario, en que cada vez que eliminamos árboles reducimos la lluvia y solo se regenera cada vez una selva más pequeña. Y esa degradación del bosque tropical a sabana pues implica suelos secos, pastizales, cada vez menos árboles, implica esa sequía prolongada, pero también la expulsión de las poblaciones que viven en esa Amazonía, ¿no? Y cuanto peor, peor. O sea que en los datos últimos, entre enero y julio del 2020, se han desforestado solo en la Amazonía del Brasil 3.000 kilómetros cuadrados. Y solo en el mes de agosto de este año se han registrado casi 30.000 incendios. Entonces, claro, esa destrucción basada en ese acaparamiento está obligando a un desplazamiento forzoso, no solamente de las personas, sino de todos los animales y todos los organismos que viven ahí. Y entre los organismos que viven ahí están los virus y las bacterias. Con lo cual, cuando se provoca esa explosión tan grande, expulsión de esos territorios, lo que ocurre es que todos tienen que emigrar y los virus y bacterias tienen que buscar un nuevo hospedador que no está preparado para recibirle y para controlarle. Entonces, mientras que cuando está hay una relación prolongada entre hospedadores y huéspedes durante muchos años y en un contexto equilibrado, pues eso está acotado. Ahora mismo ya no. Y entonces aparece lo que se llama zoonosis, que es que hay un salto de virus entre especies. Entonces pasan de unas especies a otras, las especies que desaparecen pues son sustituidas por otras y entonces aparece una situación muy calamitosa porque nos estamos encontrando además que esta situación que aparentemente solo está en el terreno de la biología salta al terreno de la economía. El desorden alimentario internacional basado en la competitividad de las mercancías alimentarias necesita altos rendimientos. Entonces, grandes instalaciones ganaderas intensivas que trabajan con uniformidad genética para poder aumentar sus rendimientos y abusan de antimicrobianos para que no haya una mortalidad muy alta, pues hacen resistentes esos animales a los virus y favorecen la reproducción no solo de los virus, sino de la cantidad de purines contaminantes que facilitan brotes epidémicos zoonóticos y persistencia de enfermedades zoonóticas que, como no podía ser de otra manera, en los países empobrecidos donde la sanidad es inferior, pues entonces está provocando enfermedades. Y claro, esto finalmente nos quiere decir que el mercado mundial que está altamente conectado va a facilitar el contagio, por un lado, por la desaparición de las bosques tropicales, por otro lado, porque estos bosques tropicales son sustituidos por esas instalaciones ganaderas intensivas, y por otro lado, porque tenemos conectado el mercado a nivel mundial y entonces va desplazándose con las personas que nos movemos, se va desplazando el virus. Y por último, hay que decir en todo esto que la pandemia, la COVID-19, pues demuestra que los seres humanos somos vulnerables y dependemos precisamente de ecosistemas frágiles sin los cuales no podemos sobrevivir como especie. Y aunque el virus ataca a todos por igual, los riesgos vitales en las capas sociales más desprotegidas por la violencia del mercado pues demuestran que no todos nos podemos defender igual. Y por lo tanto, igual que ha pasado con las personas ancianas, pues también pasa con las personas que tienen menos recursos y menos renta, pues aparece una dificultad para poder sobrevivir mayor que en otros contextos.
Como respuesta a todo esto, vosotros proponéis desde la Garbancita Ecológica la agroecología. Se defiende la agroecología sumándose a demandas de otros, bueno, de otros colectivos también, ¿no? ¿Qué significa y por qué defender la agroecología en este contexto?
Bueno, defendemos la agroecología porque es un proceso social que desde la producción ecológica realmente existente y desde las certificaciones oficial, quienes estamos promoviendo un sistemas alimentarios sostenibles, consideramos que la condición de partida es la producción ecológica y la certificación oficial, pero lo que estamos es construyendo ese proceso social en el que convergen distintos elementos. Por un lado, los conocimientos y prácticas campesinas tradicionales, por otro lado, la ciencia y la técnica agronómica que mientras se encamine al cambio social hacia la sostenibilidad, no para perpetuarse, sino para avanzar en ese cambio. En tercer lugar, diálogo y cooperación en lugar de competitividad entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria para poder construir sistemas alimentarios agroecológicos. Lo que tenemos ahora es todo lo contrario, es competitividad y es destrucción de la cooperación y de las posibilidades de reconocer unos eslabones a otros. El cuarto elemento es construir un movimiento social para promover la seguridad, la salud y la soberanía alimentaria, reparar la huella ecológica, cerrar la brecha metabólica entre el campo y la ciudad y el ecofeminismo. Todo esto es un poco lo contrario de lo que nos estamos encontrando ahora. O sea, con la pandemia lo que estamos asistiendo y viendo es que va a aumentar el hambre, que va a aumentar la desigualdad y que va a aumentar la pobreza social, ¿no? Entonces, esta es una forma de resistencia y de defensa. Pero además es que la agroecología, desde la construcción de este movimiento social, tiene la ventaja de que está en estrecha colaboración con los objetivos del desarrollo sostenible que están en la Agenda 2030, que han sido suscritos por 193 países y que, al igual que los principios agroecológicos, los derechos humanos y los derechos fundamentales de la Constitución, en el caso de nuestro territorio, la Constitución española, tienen un carácter transversal, integrador e indivisible. Nos faltaría un quinto elemento, que es hablar de transición ecológica justa, igualitaria y sostenible, porque para desarrollar políticas públicas que prioricen a las personas y a la vida y no subordinen los derechos humanos y los recursos naturales al crecimiento económico y al poder del dinero. Y un sexto elemento, que es la cooperación entre el poder constituyente, la sociedad civil y las instituciones comprometidas con los principios y valores del Estado social y democrático de derecho, que está consagrado en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido suscrito por el Estado español y que protege, entre otros, el derecho a la alimentación, la salud y la protección social, que son contenidos que están en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue firmada en el año 48. Es decir, estamos hablando de algo que lleva un montón de años y, sin embargo, ahora más que nunca hace falta impulsarlo, y la agroecología está permitiendo construir esa convergencia con estos seis elementos que acabo de señalar. Claro, uh-huh. En el contexto en el que estamos nosotros, nos encontramos que es la política agraria común la que está estructurando tanto la producción de alimentos como las relaciones que se establecen entre quien producen los alimentos y quienes los consumen. Y en una apuesta por un mercado globalizado, industrializado y altamente competitivo. Bien, es cierto que ahora mismo hay algunas estrategias lanzadas por la propia Comisión que están intentando poner en valor la parte que tiene que ver con la biodiversidad y con la relación entre el campo y la ciudad. Esas son las estrategias de biodiversidad y del campo al plato de la Comisión Europea, que están planteando elementos que nos parecen muy oportunos, como reducir el uso de plaguicidas, es decir, de los productos agrotóxicos que se usan en el campo, un 50%, reducir también el uso de fertilizantes químicos en un 25% y aumentar en un 50% la producción ecológica. Todo esto con el objetivo de llegar al 2030. Pero claro, eso solo que es muy importante y que está habiendo una levantada por parte de lo que es la industria agroalimentaria, no es suficiente, porque hace falta reorientar la política agraria común en una dirección más ecológica, pero también más social, porque el 80% del presupuesto de la política agraria común, que ahora mismo está en 50.000 millones de euros, pues resulta que se entrega al 20% de las explotaciones agrarias, mientras que el 80% recibe el 20% y solo el 20% se queda, acapara el 80%. Y es un modelo que además está impulsando esa industrialización y globalización de la producción agroalimentaria. Con lo cual hay una coalición de entidades, 35 entidades de la sociedad civil en España, que estamos impulsando un cambio en el enfoque y la gobernanza de esa política agraria común, para que no se favorezca a los grandes propietarios que hacen prácticas intensivas, impidiendo el desarrollo sostenible de las zonas rurales y que además están perjudicando en la salud a las personas y a los agrosistemas. Es decir, tenemos que desplegar esa dirección ecológica que hasta la propia Comisión ya está planteando como necesaria, pero también esa dimensión social, para que un presupuesto que se dedica en la Unión Europea, o como el 30% del presupuesto de la Unión Europea es política agraria común, se destine precisamente a desplegar y a desarrollar ese modelo agroecológico de sistemas alimentarios sostenibles. Y bueno, pues en nuestro caso pensamos que hay que defenderlos desde los principios que te he comentado hace un momento, los 6 ejes de defensa de la agroecología.
Pilar, en esta necesaria cooperación de la que hablabas también entre organizaciones de la sociedad civil, también hacéis una, bueno, explícita apoyo a las demandas de la vía campesina, no solamente en el ámbito europeo, sino también a nivel internacional.
Sí, efectivamente. Bueno, la vía campesina se constituye en 1992 con la apuesta precisamente de organizar primero la visibilización de la población campesina, cada vez más diezmada, más reducida y más industrializada, porque el mercado global les compila a convertirse en empresarios agrícolas en lugar de mantener la sustancia campesina, que está más atravesada por la agroecología. Y bueno, pues desde todos esos años han estado apostando por empujar conceptos como soberanía alimentaria, solidaridad internacionalista, tierra, agua, territorios y sobre todo construir sistemas agroalimentarios en base a la soberanía alimentaria y la agroecología. Entonces, este año, como todos, la Vía Campesina también lanza un manifiesto que tiene como eslogan la Vía Campesina es que puede transformar soberanía alimentaria ya el 16 de octubre, pero que está diciendo todo esto que estamos señalando nosotros, que la producción agrícola campesina, si se cultiva en armonía con la naturaleza, es un acto para defender nuestra autonomía y nuestra soberanía alimentaria, pero también es un acto de resistencia frente a la agresiva colonización corporativista que sufren los sistemas alimentarios y nuestros propios hábitos de consumo. Y están apostando por la producción de alimentos ecológicos, mercados de proximidad y dieta responsable, que son actos de resistencia en estos momentos para favorecer un desarrollo local basado en la equidad, la justicia y la dignidad. Y además se está demostrando que es la única forma para parar el virus. Hay que trabajar en cercanía y hay que construir esas relaciones entre productores y consumidores. Y la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a contar con estos alimentos producidos mediante métodos agroecológicos y generando estrategias para resistir y también para desmantelar este sistema alimentario corporativo que está destruyendo tanto el planeta, como las formas de vida, como nuestra propia salud. Entonces, su reivindicación es precisamente soberanía alimentaria, agroecología y sistemas alimentarios locales y ecológicos. Y nosotros estamos con ellos precisamente porque es la forma de luchar contra el hambre, la malnutrición, el calentamiento global, preservar la biodiversidad y respetar los derechos tanto de campesinas como de trabajadoras, como de consumidoras, como de ciudadanía en general.
Pilar, sí, como venimos comentando, estos modos industrializados y globalizados de producción, distribución y consumo de alimentos, pues son no solo un problema que genera desigualdades, como tú nos decías, sino también ese detonante para la proliferación de epidemias. La conclusión parecería muy evidente, ¿no? O cambiamos estos modos de vida y de producción y consumo, o este tipo de epidemias se repetirán de forma cíclica y las desigualdades no solo se mantendrán, sino que se agrandarán. Por ello parece que, bueno, la salida es apostar por esta alimentación ecológica y por este modo de proximidad del que tú nos hablabas ahora. Si alguien que está escuchando le interesara sumarse a esta campaña, quisiera conocer un poco más, me gustaría que nos contaras, bueno, cómo va la campaña, dónde podemos encontrar la información, quiénes están sumando un poco a todo esto.
Bien, la Garbancita llevamos impulsando esta campaña, no digo tantos años como la Vía Campesina, pero unos cuantos ya, por lo menos una década, y en los últimos 5 o 6 le hemos añadido el adjetivo de alimentación agroecológica, precisamente porque no puede haber un derecho humano fundamental como es la alimentación sin que los sistemas alimentarios sean agroecológicos, con todas las condiciones que hemos desplegado. Entonces, bueno, pues este manifiesto que hemos intentado explicar en este ratito está siendo suscrito a fecha de ahora mismo por 27 entidades de muy diverso tipo, porque claro, hay agricultores ecológicos, hay panaderías, hay grupos de consumo, hay organizaciones ecologistas, de comercio justo, asociaciones que protegen los derechos humanos, colectivos ecofeministas, asociaciones culturales, y luego entidades de ámbito estatal que defienden la producción ecológica, como es la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, como es la Asociación Vida Sana, como es CERAI, como es la Plataforma Biodiversidad Abejas, es decir, entidades que desde muchos lugares están empujando en la misma dirección, que es tenemos que cuidar la salud del planeta y la salud de las personas, pero también construir un modelo de economía que sea capaz de interrumpir la lógica despiadada del siempre más y reducir esa lógica empezando por nosotros mismos, porque sin un impulso de una alimentación, de unos hábitos responsables, pues no podremos construir esas condiciones. Si os parece bien impulsar esto, pues ¿qué podéis hacer? Pues entrar en nuestra página web, que son www.lagarbancitaecologica.org, para poder encontrar el comunicado y poderlo leer. Podéis difundirlo entre vuestros contactos, porque cuanto más personas leamos y compartamos este comunicado, pues más conciencia puede haber, y aquellas entidades que les parezca bien, pues nos pueden dar la firma escribiendo al correo electrónico lacestabasica@lagarbancitaecologica.org.
Muchísimas gracias. Más o menos dentro de un mes volveremos a escucharnos, así que nada, hasta entonces, un fuerte abrazo.
A ti, Amparo, un fuerte abrazo.
Apurándose del mundo en la fresquera, contando